La cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro ya sin velos, sea yo feliz siendo tu gloria, viendo tu gloria. Amén. La última estrofa del himno Adoro te devote, pues pide aquello que está en el fondo de todos nuestros anhelos. Y nos dirigimos a Él directamente, a Él que está oculto, y le decimos que tenga cumplimiento nuestro principal deseo, nuestra mayor ansia, que pueda ver ya sin velos tu rostro y por lo tanto gozar de la felicidad eterna, de la felicidad de tu gloria. A veces se nos hace un poco difícil pensar en el cielo o hablar del cielo, porque no tenemos experiencia del cielo. Así como se nos hace más fácil hablar del infierno, que tenemos más experiencias de infiernos. O de, todavía vi una de esas fotos que hay de los lugares donde están hacinados los enfermos del coronavirus. Y bueno, algo así decía, como que esto es como una antesala del infierno. Pero del cielo, y decimos, no, sí, sí tienes una manera de entender el cielo, de captar el cielo, que es precisamente esto que estás aquí diciendo, al Jesús, al que ahora ves oculto, será el mismo que verás allá. Por lo tanto, tu eternidad tiene una relación como muy estrecha con tu Eucaristía, con tu vida eucarística. Sabemos que la Eucaristía tiene el sentido de viático, de ser viático. No solo porque es una provisión para un viaje, sino porque nos hace capaces de la inmortalidad. Nos hace inmortales, nos hace ciudadanos del cielo. Nos hace ir dejando nuestra condición de barro, de tierra, para pasar a formar parte de aquello que es propiamente la gloria. Porque la Eucaristía es una realidad de gloria. La misma materia de la Eucaristía es materia del mundo futuro. Y esa materia que circunscribe la presencia real del Señor nos revela al Señor de la gloria. Dice Santo Tomás, la Eucaristía no nos introduce inmediatamente en la gloria, pero nos da la fuerza para llegar a la gloria, y por eso se llama viático. De tal manera que todas nuestras Eucaristías han ido sembrando en nosotros el germen de inmortalidad, más y mejor en la medida en que más y mejor hayamos comulgado. Incluso sabes cómo va a ser tu cielo, como hayan sido tus comuniones, como hayan sido de amorosas, de intensas, de profundas. Porque lo que está haciendo Jesús en la Eucaristía, cuando tenemos esta conciencia de la Eucaristía como viático, como prenda de inmortalidad, es precisamente transmitirnos su propia inmortalidad. Somos transformados en Él por la participación en su cuerpo y en su sangre gloriosos. Vamos transformándonos en el cuerpo de resurrección, comenzando a ser el que seremos. Por eso la invocación o la oración del alma de Cristo dice: en la hora de mi muerte, llámame. Como si dijera, ya estás recibiendo la Eucaristía y estás escuchando la voz de aquel que te está esperando. Llámame. Decía Santa Teresita cuando ya estaba muy enferma, decía: pues bien, justo durante la novena comencé de nuevo a toser y desde entonces solo voy de mal en peor. Es Él quien me llama. Sí, están diciendo, ya es hora de que nos veamos y es hora de que estés conmigo. Por eso el sentir, digamos, del corazón de Cristo en la Eucaristía es el estar invitándonos a vete desprendiendo. Ya no estás comiendo un alimento terreno, ni aun aquel que pudiera tener los mejores nutrientes posibles, o el alimento que pudiera tener el mayor de todos los gustos, sino que estás teniendo el alimento que te va a dar el cielo, y que no solo te lo va a dar, sino que ya te lo da. Llámame a la hora de mi muerte. Dame la fuerza de tu poder infinito que destruya el poder de la muerte, que me llame a la vida contigo, a la vida eterna. Y le escribía esta santa a su hermana Celina. Pero mañana, dentro de nada, estaremos en el puerto. ¡Qué felicidad! ¡Qué maravilloso será contemplar a Jesús cara a cara por toda la eternidad! Siempre, siempre más amor, siempre alegrías cada vez más embriagadoras. Una felicidad sin nubes. Y entonces entendemos por qué San José María decía así como con mucha convicción, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Y aquí en el pasillo de ustedes, por el que pasan muchas veces, supongo, dice: oh, cuán poco lo de acá, oh, cuán mucho lo de allá. ¿Qué es esto que dice aquí? Qué felicidad, dentro de nada, dentro de nada, dentro de un poquito de tiempo. Qué maravilloso será contemplar a Jesús cara a cara por toda la eternidad y siempre, siempre más amor. Porque como sabemos, el cielo tiene esa característica de, es una realidad estática, como diciendo, ahí está un bloque de mármol, a ver qué haces con él. Sino es una realidad infinita, pero infinita no solo en el tiempo, ni solo en la cualidad, sino también en la variación. O sea, siempre es nueva. Dios es siempre nuevo. Dios es siempre sorpresa, digamos. Y como dice aquí esta santa que pues, tenía mucha conciencia de eternidad, además porque le faltaba poco tiempo para morirse, sabía que estaba cerca de la muerte, decía: siempre alegrías cada vez más embriagadoras. Siempre alegrías, y por eso nos hace mucho bien pensar en el cielo, y nos hace mucho bien hacer que la gente piense en el cielo, aunque nos cueste trabajo. Y nos hace mucho bien considerar esto que decíamos, que nuestro cielo, nuestra eternidad, está íntimamente relacionado con la vida eucarística. En la hora de muerte, llámame y mándame ir a ti. Mándame ir a ti. Dice la historia que esta invocación del alma de Cristo, in hora mortis mea vocame et iubeme venire a te, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir o venir a ti, era in hora mortis vocame yuxtate, en la hora de mi muerte llámame junto a ti. O sea, ponme junto a ti a la hora de mi muerte. Pero en realidad lo que expresan, pues otra vez se va a quedar corto con la realidad, porque no solamente nos va a poner junto a Él, o no solamente nos va a mandar ir a Él, sino que nos va a transformar en Él, nos va a incorporar en Él. Vamos a ser hechos uno con Él por la unión de eternidad, que ahora la Eucaristía de alguna manera anticipa. Sí, cuando comulgo ya no soy yo, ya es Él el que me asume a su propia realidad, es Él el que, podríamos decir, como que me enciela. Pues es una verdad que confesamos y que nos llena de alegría y que nos puede llevar a valorar más la Eucaristía, tanto personalmente como en nuestro apostolado, ¿no? Como, pues es Jesús, no es dos Jesús o tres Jesús o mil Jesús, no, es un Jesús, el único, y ese único anticipa la unión del cielo por la unión eucarística. Te voy a asimilar, no me vas a comer tú, te voy a comer yo. Yo te como. Y este comerte te va a dar la garantía de que vas a resucitar. No solo es la visión beatífica de la que gozan las almas separadas, todos los fieles difuntos que en este momento no están con sus cuerpos, porque no ha tenido lugar la resurrección de los cuerpos, están con sus almas separadas. Es verdad que tiene la visión beatífica por la unión eucarística, pero la unión total, aquella que será realizada cuerpo a cuerpo, se dará al final de los tiempos. Y es la garantía que tenemos también al comulgar. Por eso es pues un gran regalo, y es un gran regalo también que el Señor lo haya dicho explícitamente, haya dicho: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene ya la vida eterna, ya tiene aquí ahorita la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ese cuerpo, esta fétida carne, pesada carne, enferma carne, molesta carne, que podía haber sido para mí fuentes de pecado, está llamada a ser carne de Cristo y, por tanto, a ser carne gloriosa, a estar resucitado. Por eso los padres de la Iglesia pues se esmeraban mucho en rebatir la herejía que ha estado siempre muy presente desde tiempos de San Pablo, como sabemos, en el Areópago, sobre la resurrección futura. Y dicen como es que no podemos no tener resurrección futura si hemos comulgado un cuerpo resucitado. Ese cuerpo resucitado nos ha ido asimilando a su propia gloria. Papa Juan Pablo II dice: en la Eucaristía recibimos la garantía de la resurrección corporal. Bueno, pues qué bonito pensar a lo mejor que hemos conocido personas queridas que a lo mejor han acabado muy, muy mal en cuanto a su cuerpo, muy pues demacrados o caquécticos o lo que sea, y que ahorita están peor porque están siendo comida de gusanos y están teniendo un olor fétido, o ya de plano ya se hicieron tierra. Pero ese cuerpo, por su alma, por la forma sustancial que es su alma, volverá a unirse a la materia y ya no será informada por la psique, sino por el neuma, o sea, por el Espíritu de Dios. Y entonces ese cuerpo, que ha recibido el cuerpo de Cristo, tiene la garantía de la resurrección. Esta garantía de la resurrección futura proviene de que la carne del Hijo del Hombre, entregada como comida, es su cuerpo en el estado glorioso del resucitado. Con la Eucaristía se asimila, por decirlo así, el secreto de la resurrección. Pues le podemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a no ser como, pues no sé, como superficiales en esta relación tan estrecha que tiene nuestra vida futura con nuestra vida eucarística presente, y que tengamos un corazón pues muy agradecido, decir, qué buena prenda me has dado, no me diste una prenda como si fuera una cosa tuya, sino que la prenda eres tú mismo, y es una prenda de tal valor que excede pues cualquier otra cosa que pudiera haber deseado. Incluso el santo cura de Ars decía, ninguna acción enriquece tanto a nuestro cuerpo en lo referente al cielo como la Sagrada Comunión. Pues es que le podemos pedir al Señor, pues eso, no permitas que me separe de ti, también en el sentido de no permitas que nunca deje de comulgar. Nosotros somos muy afortunados, la verdad, porque podemos comulgar todos los días, cuando mucha gente no puede, no está pudiendo hacerlo. Yo no podré decirle, ay, pues da igual, y pues no le ha valorado. No, pues sí, valóralo, vamos a valorarlo. Porque ninguna acción enriquece tanto a nuestro cuerpo como la Sagrada Comunión. Son las arras que nos envía el cielo, en garantía de que un día será nuestra morada. Ya somos cuerpos hechos para la Jerusalén celestial, para la casa del Padre. Aún más, termina diciendo el santo cura, Jesucristo hará que nuestros cuerpos resuciten tanto más gloriosos cuanto más frecuente y dignamente hayamos recibido el suyo en la comunión. Pues no tanto por nuestras obras, que hice muchas cosas o hice mucha penitencia, ¿no? Mejor pregúntate cómo comulgas. Más frecuentemente y más dignamente hayamos recibido el suyo. O sea, mientras más, digamos, espacio le haga, o mientras mejores disposiciones tenga, pues va a ser más capaz de transformarme en su cuerpo, o en la gloria de su cuerpo. Pues eso es lo que nos dice esta oración. En la hora de mi muerte, llámame, mándame ir junto a ti. Y por eso decíamos, pues así como hemos procurado ofrecer nuestra muerte, como procuramos también adelantar nuestro juicio, procuramos también hacer ejercicios de encuentro, como diciendo, a ver, ¿qué va a pasar cuando te encuentre? Y lógicamente él va a decir, pues voy a darme cuenta de tu transformación en mí, de tu transformación eucarística. Y voy a preparar muchas veces ese momento porque la Eucaristía realmente es un momento de profunda unión. Y como decíamos, es un momento en que el diablo está especialmente empeñado en que nos distraigamos, en que nos adormilemos, en que pues estemos en la luna, y que no aprovechemos la oportunidad de transformarnos. Y por tanto de adelantar el momento de ver su rostro. Como si dijéramos, la Eucaristía te abre un poquito la puerta. Empieza a ver lo que serás. ¿Cuándo se va a abrir la puerta? Pues cuando te mueras. Ahí serás inundado por el resplandor de la claridad de la faz del Señor. Por eso se llama la Eucaristía el panis vivus et vitalis, pan vivo que además es capaz de dar la vida. Entonces, efectivamente, terminaríamos la oración de Anima Christi pues pidiendo lo último. ¿Qué vas a hacer? Pues con tus santos te voy a alabar por los siglos de los siglos. ¿Con quiénes? Pues con tus santos, con tus ángeles, con todos los bienaventurados, voy a estarte alabando. Y también pues Dios nos ha querido dar una especie como de visión futura, como sabemos, con el Apocalipsis, como si fuera, mira, más o menos así, imagínate que esto es lo que va a pasar. El que abre el libro de los sellos es el Cordero erguido y sacrificado, o sea, Cristo muerto y resucitado, que está en el trono de Dios. Y cuando se abren los sellos, se ve la multitud de los salvados, los 144,000, 12 por 12 por 1,000, que pues posiblemente sea los cristianos provenientes del judaísmo o el nuevo Israel. Pero después aparece la multitud que nadie puede contar, vestida con túnicas blancas y que tienen palmas en sus manos, que están alabando al Cordero. Dice ellos, con ellos, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas y palmas en sus manos, y gritan con fuerte voz: la salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Y al rezar esta oración del Anima Christi, o a cantarla, porque pues, sabemos que hay una canción muy bonita de este himno, estamos implorándole pues ser nosotros blanqueados. Nos ha blanqueado la sangre del Cordero, y hemos bebido su sangre, la nueva creación, estamos con la nueva humanidad, con la nueva Jerusalén, en comunión con Dios para siempre. Entonces la Jerusalén nueva baja del cielo, presentada como esposa del Cordero, como una ciudad hermosísima y perfecta, asentada sobre los 12 apóstoles. Dios y el Cordero la habitan permanentemente, por lo que no necesitan templo ni luminaria, porque el Cordero es la luz. Y está vivificada además por el río de la vida, que es el Espíritu Santo, y los bienaventurados que la habitan ven a Dios porque pertenecen al Señor. Son de Dios. ¿Y por qué son de Dios? Porque se han eucaristizado. Ya no son ni suyos, ni del mundo, ni del demonio, del que los había tenido sujetos, o del mundo que puede envolvernos en su, pues en sus atractivos, o de nosotros mismos, de nuestra propia soberbia. Bueno, esta persona se transformó. ¿Y cómo se transformó? Por la Eucaristía, por la recepción eucarística, porque fue comprendiendo que lo que Dios le daba no era algo, sino alguien, y que no venía él muerto, sino vivo, y que venía para ser la santa, alma de Cristo, santifícame. Y que le daba toda su sangre con la que podía embriagarse, y que le invitaba a vivir en sus llagas. Y que después, por esto, porque ha comulgado, pues le pide que en la hora de su muerte, en cualquiera de las 24 horas del día que quiera llamarnos, nos llame junto a él y nos transforme en él. Y ya no habrá noche ni día, porque el mundo viejo habrá terminado y estaremos unidos a la multitud que alaba al Cordero. Y hemos tenido esa prenda o esas arras, el arra de la vida eterna, o la prenda de la resurrección, o la prenda de la vida del mundo futuro, o la prenda de la resurrección, o la prenda de la cristificación. Entonces vamos a decir, pues sí, Jesús a quien ahora ves escondido, te pido que se cumpla lo que tanto ansío. Ahora, pues si de verdad es lo que tanto ansías, pues vamos a pensar, ¿y cuántas ansias tienes de la Eucaristía? ¿Qué importante es para ti o para mí? ¿Y cuánto me preparo y cuánto la agradezco y cuánto la pienso y cuánto la acompaño? ¿Dónde está el cielo? Pues en cada sagrario. ¿Y cómo me voy al cielo? Pues haciéndote Eucaristía. Porque el cielo es Cristo y la Eucaristía es Cristo. Pues vamos a decirle a María que es pues aquella que podríamos decir como que precede a esta multitud de los que han sido blanqueados con la sangre del Cordero y que lo alaban para siempre, que estemos ahí con ella por toda la eternidad, por toda la eternidad, que esté contigo para siempre, que sea yo feliz viendo tu gloria y que tendré además esta dicha que formará parte de la gloria accidental de estar también con ella y con los ángeles y con los santos. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.